Gloria a Dios, el Señor, en cada palabra de esa canción. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, una vez más allí en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5. Seguimos mirando al cristiano diario, o al diario del cristiano. Al diario del cristiano. Hemos estado haciendo la pregunta: ¿de qué se trata la vida diaria del cristiano? Pero interna, espiritual o de corazón. ¿Cómo luce la vida interna, espiritual, de corazón, diaria del cristiano? Y creemos que en estos versículos de Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22, tenemos una descripción de ella. Una descripción de esta sangre diaria de vida cristiana que cursa por las venas de todo creyente. Y es lo siguiente, dice así, comenzando en el 16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal. Los diarios del cristiano. La vida interna de corazón espiritual del creyente contenida en estos simples versículos, que hemos dicho están al final de la carta, no porque sean menos importantes, porque es precisamente esas cosas que debemos siempre tener en mente, que son esenciales y diarias en la vida cristiana. Número uno, ya hemos visto que un diario del cristiano es el estar siempre gozosos. El estar siempre gozosos. Que esto es un gozo o una alegría que hemos definido de la siguiente manera. ¿Qué cosa es el regocijarnos en el Señor? Que es un diario del cristiano. Es algo que siempre el cristiano es llamado a hacer y puede hacer. Lo hemos definido de la siguiente manera. Es el fortalecimiento y el consuelo que recibimos de nuestra esperanza en Cristo. El gozo del creyente no es un gozo meramente circunstancial, porque la circunstancia es favorable o la estación, por lo tanto estamos alegres. Eso lo tenemos natural como todas las gentes del mundo, ¿verdad? Tampoco es una alegría en un momento o un evento determinado. Eso lo tenemos normal y compartimos esto con todas las personas en el mundo, los momentos alegres de la vida. Tampoco es, dijimos, una mera emoción pasajera. Que solamente nos podemos gozar cuando estamos alegres. Lo que hemos dicho es que aun cuando estamos tristes, el gozo del Señor permanece. Aun cuando estamos llorando, aun cuando estamos en luto, aun cuando pasamos pruebas, el gozo del Señor es un diario del creyente, porque es un fortalecimiento y un consuelo diario debido y gracias a la esperanza de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Cuando estamos débiles, hay un fortalecimiento. Cuando estamos tristes, hay un consuelo. Cuando experimentamos pérdida, dolor, aflicciones, tribulaciones, pruebas, que es la experiencia de nuestro peregrinaje. Es la experiencia, es el camino de la cruz. ¿Cuál es el camino de la cruz? El camino de la cruz es precisamente que Dios permite que vivamos y pasemos por el peregrinaje de esta vida y permite el peregrinaje en medio de pruebas y dolores y aflicciones. ¿Para qué? Para que nos regocijemos en Cristo en medio de ellas. Para que nos regocijemos en Cristo en medio de ellas. Para que encontremos un gozo en medio de ellas. Para que descubramos el gozo del Señor a través de ellas. Esto es lo que nos diferencia del mundo. Que en medio de las aflicciones, de las tribulaciones, del peregrinaje, como dice el salmista, andarán llorando, ¿verdad? Pasamos por el valle de Baca, pero los conviertes en manantiales. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No quiere decir que Dios elimina, ¿verdad?, la circunstancia y los dolores y las aflicciones. Dice la palabra de Dios que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice también que aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. So, ¿cuál es un diario, una sangre que Dios quiere circular en nuestra vida del diario cristiano? Es que vengamos a la experiencia de poder regocijarnos en todo. Porque nos regocijamos en Cristo Jesús. Esto no quiere decir, como algunos quizás han malinterpretado, que nos alegramos en las cosas malas. Que debemos reír cuando hay una tristeza. Que debemos cantar cuando hay un luto. Que debemos celebrar cuando hay dolor. No quiere decir eso. Muchas personas han malinterpretado la fe cristiana. Malinterpretado la fe cristiana con una teología que se ha llamado la teología de gloria. Es aquellos que quieren ya negar, evitar, cancelar todo sufrimiento, todo dolor, toda lágrima, toda congoja, todo quebranto. Y ese no es el camino de la vida cristiana. Un día en la gloria, por eso se llama la teología de gloria, pero con una manera negativa, porque traen la gloria ahora donde todavía no hemos llegado a la glorificación. Un día, dice, ya no habrá más dolor, más lágrimas, más sufrimiento, más quebranto, más muerte, más separación. Un día llegará. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que en medio de ellos nos podemos regocijar en nuestra esperanza. Nos regocijamos en nuestra esperanza. Esto es una señal de sangre cristiana. Es una señal de la vida cristiana en nuestras vidas. Es lo que decía Pedro. Dice, en esto os alegráis, aunque ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En realidad, el cristiano va a ser probado. Puede que haya ciertas pruebas que nosotros no experimentemos. Hay personas que quizás no van a experimentar, hay cristianos que quizás no van a experimentar la pérdida de un hijo. Hay otros que sí. Hay cristianos que quizás no van a experimentar el COVID. Hay otros que sí. Hay cristianos que no van a morir del COVID. Hay otros que sí. Hay cristianos que no van a experimentar divorcio. Hay otros que sí. Hay cristianos que quizás no van a experimentar. Usted ponga cualquier tragedia, situación, dolor y quebranto en la vida. Pero todos vamos a ser probados en diferentes situaciones y circunstancias. Y no solo en las aflicciones, sino también en la prosperidad. También en la prosperidad. Hay cristianos que van a tener mucho éxito y otros no. Hay cristianos que van a tener mucho dinero y otros no. Entonces yo quiero ser de eso. Hay cristianos que van a vivir 100 años y otros de un infarto a los 50. las circunstancias de la prueba no es lo principal y lo importante, sino es la experiencia de regocijarnos en Cristo Jesús. De regocijarnos en Él. Cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea la circunstancia, el Señor nos está guiando en un camino de peregrinaje precisamente para que vengamos a regocijarnos en Él, a alegrarnos en Él, a encontrar en Él nuestra fuerza, nuestro consuelo y nuestra esperanza. ¿La has encontrado? ¿Has venido a ella? Ciertamente cuando Dios nos disciplina, como disciplinó a David, ¿recuerdan? Que es una de las cosas que David dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. David había pecado. Había buscado su propia voluntad, sus propios deseos, sus propios caminos. ¿Y qué es lo que había perdido? Dice, el gozo de tu salvación. No había perdido la salvación. Ciertamente. Por eso es que podía clamar a Dios. ¿Pero qué perdemos, hermanos? El gozo. El gozo. ¿Qué cosa es el gozo, una vez más, de nuestra salvación? Ese fortalecimiento y consuelo diario en nuestra esperanza en Cristo Jesús. Porque cuando quitamos los ojos del Señor, buscamos fuerza, consuelo, seguridad en otro lugar. Y perdemos el gozo de la salvación. Nuestro regocijo en Cristo Jesús. ¿Sí? Un diario del creyente es precisamente este regocijo. Este fortalecimiento diario en medio de pruebas. Este consuelo diario en medio de dolores. Esta esperanza diaria en medio de tantos argumentos y de tantas situaciones en la vida que nos parecen contrarias. Nuestra contrariedad interna y nuestros pecados, sin embargo, la esperanza en Cristo Jesús nos persuade de su amor y de su gracia. Esto nos lleva al segundo punto que hemos compartido. Primero, estar siempre gozoso. Segundo, orar sin cesar. Porque nosotros tenemos nuestro gozo, esto es, nuestra fuerza, consuelo y esperanza en Cristo. Vivimos en una conciencia compartida con el Señor. En un fluir de conciencia, de pensamiento con el Señor. ¿Ustedes no se han fijado que nosotros somos el ser que tiene una conciencia? Una conciencia, tenemos conocimiento número uno de nosotros mismos. Conciencia quiere decir eso, con conocimiento, con juicios. Que constantemente el ser humano está conociendo y conociéndose, o engañando y engañándose, ¿verdad? Y la oración, hermanos, es el darnos cuenta que la tarea de conocimiento, de conocer, es con Dios a través de Cristo Jesús. Es como decía el salmista, en tu luz veremos luz. Por lo tanto, como Dios nos ha traído a relación con Él, esto es, a conocerlo, vivimos ahora en esa tarea de conciencia, conociendo a Dios, viviendo delante de Él, con Él y a través de Él en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es el orar sin cesar? Ciertamente incluye los momentos de nuestro tiempo de oración, cuando nos separamos, etcétera. Pero el orar sin cesar es un diario del creyente, de aquel que tiene una conciencia de Dios y con Dios y a través de Él. De aquel que no puede suprimir una vida de vivir delante de Dios, con Él y a través de Él, en Cristo Jesús. El no creyente, el que no tiene esta sangre, este diario, tiene una conciencia de Dios, pero la suprime. La suprime. La suprime, ¿verdad? Nosotros, por la gracia de Dios y por la regeneración en Cristo Jesús, por la fe, hemos venido a una conciencia que no queremos suprimir, que queremos que aumente la conciencia de Dios delante de Él, con Él y para Él y a través de Él en Cristo Jesús, que aumente en nuestras vidas. Eso es lo que clamaba David, ¿verdad? Vuélveme el gozo de tu salvación. Es que cuando nosotros nos estamos regocijando en Él, nosotros venimos a alabarle, a adorarle, a clamar a Él, a orar a Él. La conciencia que solamente queremos suprimir cuando miramos a otros dioses. Ciertamente, ¿no les ha pasado así? Cuando pecamos, cuando nos hemos enfriado, queremos mirar a otros dioses. Pero gloria a Dios que Dios nos llama a este diario de orar sin cesar, que Él está ahí, que Él es nuestra conciencia a través de la cual queremos filtrar todas las cosas ahora. A través de las promesas de Dios en Cristo Jesús, queremos orar sin cesar. Dios nos mueve a esta conciencia de vivir compartiendo nuestra vida con Él. Decíamos la semana pasada, en todo momento, en toda ocasión, gracias Señor por levantarme. Señor, ayúdame hoy en el trabajo. Padre, tengo esta situación. Ay, Dios mío, me preocupa esto. Oh, Señor, ten misericordia de mí. Esa es una conciencia de aquel que ora sin cesar. Es un diario, un cristiano, un diario del cristiano. Y queremos en esta conciencia ser conformados a la voluntad de Dios. Ser conformados a la voluntad de Dios, porque nuestro gozo está en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en Cristo. Regocijaos en el Señor, nos regocijamos en Él, lo cual nos lleva a este tercer punto. ¿De qué? ¿Qué es lo que dice ahora el Señor en este otro diario? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Se fijan? La voluntad de Dios que buscamos en oración, en la cual nos regocijamos, nos lleva a dar gracias. Y nos lleva a dar gracias, y la acción de gracias, hermanos, es el elemento esencial y fundamental de la adoración cristiana. ¿Cuál es el elemento esencial de fundamento de la adoración cristiana? La acción de gracias. Y es congruente con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la fe cristiana y la práctica y la vida del cristiano siempre es una respuesta. Siempre es una respuesta. ¿A qué? A algo que Dios ha hecho. La acción de gracias no es algo que pueda ser coaccionado, manipulado, forzado. La acción de gracias en alguien siempre es un acto que se levanta en el corazón, una actitud en respuesta a algo recibido. Por eso se subraya aquí la acción de gracias, como esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros, porque es una característica esencial del creyente. Es un bloque fundamental de donde salen quizás muchos frutos y obras, pero salen esencial y fundamentalmente de un corazón cuya primera acción y obra de adoración delante de Dios es el dar gracias. Es el dar gracias porque sabemos que hemos recibido un gran regalo, una gran obra. Y esto diferencia el cristianismo de las demás religiones. Interesante que se describa esto aquí, como esta es la voluntad de Dios, el dar gracias. Se pudiera haber dicho muchas otras cosas. Por eso es que los reformadores, al hablar de la voluntad de Dios en obediencia, ¿cuál es la obediencia del creyente? La resumieron bajo el encabezamiento gratitud. Que la obediencia, el acto principal, esencial, fundamental del creyente delante de Dios, es una obediencia de agradecimiento, de gratitud. Pastor, pero yo pensaba, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, para ver si Dios me da esto, esto o aquello. No, no has entendido la fe cristiana. Todas las religiones son así. El cristianismo no lo es. El cristianismo no lo es. La voluntad de Dios para ti es el agradecimiento. ¿Pero cómo voy a estar agradecido si me está pasando esto, o me pasó aquello, o tengo esta situación, o estoy en este predicamento? ¿Cómo voy a agradecer? Cuando Dios me dé lo que quiero, entonces voy a agradecer. Voy a buscarlo. Sí, sí, pastor, yo voy a ir a la iglesia. Sí, pastor, yo voy a dar mi ofrenda. Sí, yo voy a hacer tal cosa para que Dios me lo dé. Y me lo da y yo agradezco. Es más, que voy a poner un down payment para que Dios me dé algo. ¿Se fijan? Eso es paganismo, oscurantismo, religión humana. La religión del cristianismo y la voluntad de Dios en Cristo Jesús y el diario del creyente es una acción de gracias, porque Dios en Cristo Jesús lo ha hecho ya todo por nosotros. Hizo aquello que era la necesidad de nuestra alma. Hizo aquello que en el plano eterno y cósmico es la bendición eterna y última y más significativa. Y como el cristiano quiere entonces abundar en la voluntad de Dios, está orando y está gozoso porque esto que Dios ha hecho se convierte y se magnifica en su corazón, en su mente, continúa estando presente como la base de nuestra práctica cristiana. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Porque esta es la base de nuestra fe cristiana, nos regocijamos siempre en Él. Porque esto es la base de nuestra fe cristiana, siempre podemos acercarnos, aún en nuestros pecados, en oración. David sabía esto. Y por eso clamaba, cuando clamó, ¿verdad? Salmo 51, el Salmo 32 también está conectado. Mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi sequedad todo el día. Mientras callé. ¿Verdad? Oh, acuérdate de mí, oh Dios. Sé propicio a mí conforme a las muchedumbres de tus misericordias. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Está orando. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Hablando de la restauración, ¿verdad? Del creyente, en este caso de David. Y viene entonces acción de gracias. Agradecimiento por la obra de Dios de salvación, de perdón, de misericordia, de amor que Él nos ha entregado en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y esto, hermanos, no puede ser forzado. No es algo que nosotros hacemos para ganar algo. Si usted está agradecido y este es el elemento fundamental de vuestra adoración, ¿usted va a estar agradecido para? ¿Se fija la finalidad y el carácter último del agradecimiento? Cuando usted está agradecido, usted no necesita más nada. ¿Se fija? Cuando usted está agradecido, usted está lleno, usted está contento, usted está satisfecho, usted está tranquilo. ¿Se fijan? Por eso es que este agradecimiento, este dar gracia, que es un mandamiento, pero como todo mandamiento de la vida cristiana, es algo que es una respuesta siempre. Es una respuesta a poder ver a Dios en Cristo Jesús, en su persona y su obra. Nosotros respondemos en agradecimiento a lo que Dios ya ha dado, ya ha hecho, ya ha cumplido, ya ha entregado, ya ha prometido, ya nos aguarda, ya poseemos, aunque ahora lo veamos por la fe y lo guardamos en esperanza y por el Espíritu lo comenzamos, ¿verdad? Es por las arras del Espíritu y los frutos del Espíritu a disfrutar. En nuestro peregrinaje nos regocijamos, oramos, venimos, vivimos delante de Él y le agradecemos. No es forzada, no es por compulsión o necesidad. Por eso es que así nos dice la Biblia que debemos dar, no por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre, porque el agradecimiento hace a un corazón alegre y libre. La adoración del cristiano diario es alegre y libre. Alegre y libre. El agradecido está alegre. ¿Verdad que sí? Yeah. ¿Puedes tú también forzar la alegría? ¿Puedes forzar la alegría? ¿Puedes forzar el agradecimiento? ¿Se fijan? No se puede. El estar alegre y agradecido es una respuesta a algo. En el aspecto natural, a una circunstancia, a un evento temporal, ¿verdad? Alguna situación que actúa sobre nosotros. Pero en el aspecto espiritual y eterno, es una respuesta, un acondicionamiento del Espíritu por la dádiva y las riquezas entregadas en esperanza y por su Espíritu garantizada y disfrutadas ahora en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que demos gracias. Por eso dice, entrar por sus puertas con dinero, con muchas obras. ¿Con qué más entramos a la iglesia y venimos a la iglesia? Para que me vean. Para ganar credibilidad. O para tener un mérito. ¿Sabe Dios cuántas? ¿Verdad? O qué dirán, o esto, o aquello. Oh, pero el que viene alegre, libre, entra por las puertas con acción de gracias. Con acción de gracias, como respuesta a la gracia de Dios entregada en Cristo Jesús. Nos acercamos al trono de gracia con acción de gracias. Libres, alegres, contentos. Nada obstaculiza, nada se interpone, porque hemos visto la gloria de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Y así nos acercamos. Es libre, es alegre. Así nos entregamos a Él. Mira lo que dice en el Salmo que leímos al principio, en el Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116. Comenzando en el 12, dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué haré? ¿Qué haré por todos sus beneficios? Sí, por eso es que decimos que la gracia de Dios no es infértil nunca. Que la gracia de Dios no deja de producir una respuesta en el creyente, porque el creyente recibe beneficios. ¿Y cuál es la manera? ¿Cuál es la manera de estar alegre y de estar agradecido si no es porque hemos recibido un beneficio? En el plano espiritual, el salmista dice, ¿qué pagaré? ¿Cómo, a usted no le ha pasado que alguien le ha hecho un gran favor, le ha prestado una gran ayuda, y se levanta naturalmente en nuestro corazón, si somos en el plano natural agradecido, oye, ¿qué voy a hacer por esa persona? Le voy a dar una tarjetica, le voy a hacer un regalito, etcétera, etcétera. O quizás nos ha pasado también que la persona que ha hecho algo por nosotros tiene muchos recursos. Tiene todo. ¿No ha pasado también eso? Pero ¿qué le voy a regalar a fulano cuando tiene? ¿Qué le voy a dar? pienso en esto lo tiene, pienso aquello lo tiene, no sé qué darle. ¿Cómo le voy a agradecer? ¿Con qué le voy a dar? Nos pasa eso así en el plan humano, ¿verdad? Ahora pregúntate acerca de Dios. ¿Qué le vas a dar a Él? ¿Con qué le vas a agradecer? ¿Con qué se va a alegrar Él? ¿Qué le traes? ¿Qué necesita? ¿Qué le falta? ¿Qué le añades? El salmista se hace esta pregunta y el adorador y el Hijo de Dios se la hace también, pero el Espíritu la responde y nos guía en la respuesta correcta. Estoy viendo una serie, bueno, se los dije, ¿verdad? La semana pasada que me preguntó, The Blacklist. En uno de esos eventos que sucedió algo, y una persona estaba muy agradecida ahí al equipo del FBI y al director, y no sabía cómo dar las gracias, y estaba allí tartamudeando, y decía, no sé qué más decir, había decidido gracias, y el director le dice, ¿eso es suficiente? Con el decir gracias es suficiente. Y Dios nos hace algo similar. Cristiano que viene alegre y contento, agradecido de corazón, buscando cómo pagar porque sentimos la verdad, la necesidad de rendir, de pagar, ciertamente, y esto ahora en el buen sentido de la palabra, en otras palabras, que queremos hacer porque hemos recibido grandes cosas ha hecho Dios conmigo, decía el salmista. Grandes obras ha hecho Jehová. Queremos rendir culto, queremos rendir tributo, queremos pagar. En otras palabras, queremos obrar. Queremos ahora responder. Esto es un buen instinto y es del Espíritu de Dios. Siempre es así. El Hijo de Dios que recibe, responde a la gracia de Dios. De diferentes maneras, hay diferentes formas. Con todas las obras que dice la palabra que Dios tiene preparado de antemano para con nosotros. Pero lo que queremos ver y entender aquí es que este diario esencial y fundamental del cristiano es el principal y fundamental acto de obediencia que es el agradecer. El agradecimiento, la gratitud, el corazón libre, contento, satisfecho y lleno delante de Dios, que viene a decir gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias, alabando su nombre. Es el acto que define fundamental, esencial, de donde salen todos los demás. Por eso es que dice, por eso es que el dar del creyente dice que no sea ni por tristeza ni por necesidad. Porque nosotros no damos para ser bendecidos. Eso sería una ofensa a Dios. ¿Se fijan? Una ofensa a Dios es el dar para ser bendecido. Eso es dar por necesidad. ¿Se fijan? Voy a dar para recibir. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad de recibir. ¿Se dan cuenta? Ay, no quisiera tener que hacer esto, este sacrificio, pero lo voy a hacer para que Dios me bendiga, para entrar en buenas gracias con Dios. De alguna manera lo voy a hacer para recibir. Eso es dar con tristeza. ¿Se fijan? El cristiano comienza a dar libre. Libre y alegre. Dios ama al dador. ¡Ah! El dador alegre es aquel que todo lo que esperaba ya lo ha recibido en Cristo Jesús. Quiere decir que no tengamos necesidades, situaciones las cuales les pedimos a Dios, pero que el principio rector de nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, no es una de dar para recibir, sino es una que al haber recibido hay una alegría, una satisfacción básica de contentamiento, de agradecimiento, en la cual nos entregamos a Él. en la cual esperamos en Él, en la cual oramos, en la cual nos regocijamos y aguardamos en Él, y somos fortalecidos, y somos consolados, y somos levantados, y somos impulsados hasta el final. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Este dar gracias. Es lo que el salmista entonces dice, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación. E invocaré el nombre de Jehová. ¿Se fijan? Lo que está diciendo es, voy a alzar la copa y celebrarlo. Darle gracias, diciendo, esto es. Solo te magnifico, te agradezco, te alabo. Te alabo, Dios, gloria mía, fortaleza mía. En otras palabras, es una respuesta que continúa enfocada, magnificada en los beneficios que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Es una acción de gracias, es una alegría y contentamiento y libertad, porque Él ha obrado a nuestro favor en Cristo Jesús. Gracias, Señor. El alzar la copa es gracias, Señor. Ese acto celebratorio de gratitud y alegría es lo que hace el creyente. Dice, wow, pastor, ¿cuántas a veces minimizamos nuestras vidas, ¿verdad?, en Cristo Jesús, porque o no he hecho esto, no he ido para África, o no he hecho un misionero, y gloria a Dios que salgan muchos misioneros, vamos a tener una conferencia de misiones pronto, ¿verdad?, o no me he rendido a esto, aquello, no he hecho esto. Dios puede guiarte en muchos caminos. Pero entiende, hijo de Dios, que tu primera obediencia y acto de adoración es un dar gracias a Dios. Y esta es la obediencia principal y fundamental que Dios produce en ti por su Espíritu y la revelación de su beneficio para contigo en y a través de Cristo Jesús. Dice, y ahora pagaré mis votos a Jehová en el closet y en el cuarto de mi casa. ¿Dice así? Yo no tengo que ir a la iglesia. Ahora voy a pagar los votos. O voy a la iglesia como una obediencia para que Dios me bendiga. Se fija, ambas cosas están equivocadas. Cuando venimos con el pueblo de Dios, venimos todos, o debemos venir con ese espíritu de acción de gracias, porque nuestra presencia es el beneficio de la obra de Dios en Cristo Jesús. Nuestra presencia es un eco magnificativo de los beneficios de Dios. El reino de Dios, cada vez que el salmista estaba atribulado o estaba angustiado, ¿por qué debo andar angustiado, dolido? ¿Por qué son mis lágrimas mi pan de día y de noche? Oh, recordaré cómo yo iba con la procesión a la casa de Dios. El salmista cuando estaba confundido, pero entonces miré al templo y gané la visión y la perspectiva clara. Hermanos, nuestra fe y el beneficio de nuestra fe es tu vida, que es magnificada en nuestras vidas en el aspecto corporativo, que Él ha salvado a un pueblo para su reino. Mira a tu vecino, a tu hermano, a tu hermana. Míralo, alabando y glorificando, y dice, he aquí el beneficio de Jehová. Míralo. Nosotros aquí, permaneciendo, perseverando, Dios nos llama a unirnos para que veamos la obra de Dios. Cuando yo veo a mi hermano, veo la obra de Dios. Veo el producto de la salvación de Jehová. Cuando yo veo a mi hermano, veo a Sion. Veo a la procesión, a la montaña de adoración. Cuando yo veo a mi hermano y me junto en adoración, veo el reino de Dios. Y pagamos nuestros votos, que no es más que celebrar y dar una acción de gracias de corazón libre, alegre, unidos en adoración. Por eso es que la iglesia es esencial, porque la acción de gracia unidos es esencial. Porque la iglesia proclama el reino de Dios, porque la iglesia, a través de los medios de gracia, por el Evangelio, la obra de su Espíritu, llama a los hijos de Dios, realiza la obra de Dios por la proclamación de la obra de Cristo a favor de un pueblo. Y cuando ese pueblo sale de los cuatro confines de la tierra y se unen, alaban y adoran a Dios con esta obediencia, este acto de adoración supremo y fundamental que es la acción de gracias. La acción de gracias. Sigue diciendo aquí: estimado es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, las prisiones de la muerte. Ciertamente los beneficios de Jehová son muchos. Si Él nos sana, si Él nos provee un trabajo, si Él, ciertamente. Pero los beneficios de Jehová no paran con esta vida. Y los beneficios de Jehová no están condicionados a los eventos de esta vida. Porque como hemos dicho, también sufrimos en pruebas que Él permite, tribulaciones. Pero, mira lo que dice el salmista: estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Lo cual nos lleva a entender que nuestra acción de gracia no solo es para la vida, sino también es en la muerte. En la muerte. Oh, el cristiano que tiene esta sangre cursando por sus venas de la acción de gracias, terminará sus días alabando al Señor y en acción de gracias. Yo quiero terminar mis días así. ¿Verdad? ¿Cuántos obstáculos y llamas de fuego nos lanza el enemigo para que nosotros no podamos regocijarnos con el Señor y en el Señor? Dice entonces: siervo tuyo soy, has roto mis prisiones. Versículo 17, miren: te ofreceré sacrificio de alabanza. ¿Por qué de alabanza? Porque es un sacrificio. Porque el hombre natural quiere sacrificar su obra y regocijarse y alardear en ella. Pero el cristiano que tiene una acción de gracias del Espíritu cursando por sus venas, se regocija en la obra de Cristo, en el sacrificio de Cristo, porque sabe que nuestra obra no tiene ningún mérito ni nada a través de lo cual podamos ascender a los cielos, merecer o alcanzar los beneficios de Dios. Por lo tanto, nuestro sacrificio es un espíritu que ha sido doblegado, humillado, quebrantado, a ver nuestros pecados, nuestra condición, nuestras maldades. Y que sin embargo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Por lo tanto, es un sacrificio de alabanza, porque en la humillación y el quebrantamiento de nuestro yo, que merece la muerte, lo confesamos y recibimos a aquel que toma nuestro lugar y nuestros quebrantos y muere a nuestro favor. Y ahí nos va toda la vida, levantamos esa copa, pagamos nuestros votos, traemos este sacrificio de alabanza. De alabanza, que en medio del dolor y las pruebas también duele. Y sin embargo continuamos esperando en Él, que es lo que decía Job. Cuando la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: recibiremos de Jehová el bien y no el mal. Y dice que adoró, se postró en tierra, quebrantó sus vestidos, echó ceniza y adoró a Dios. Dice, sea el nombre de Jehová bendito. Dios dio y Dios quitó. Sacrificio de alabanza. ¿Cómo podemos hacer eso? No podemos nosotros. El Espíritu, a través de su palabra y a través de la magnificación de sus beneficios, de su intención, de lo que Dios ha hecho, de su iniciativa, de lo que Dios ha dado primero, de lo que Dios ha puesto a nuestro favor, de lo que Dios ha avanzado, ha completado, ha terminado en Cristo Jesús. En eso nosotros venimos entonces a la alabanza. Es un sacrificio en medio de las pruebas, de los dolores, del peregrinaje de la vida, del orgullo de nuestro corazón. Es una alegría y gozo y gratitud porque Dios me ha redimido. Porque Él es a mi favor. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. ¿Se fijan? En los atrios de la casa de Jehová. Porque ese, si estamos solos nos podemos confundir. Nos podemos confundir. Pero cuando nos unimos, vemos que todos estamos pasando por diversas pruebas y que todos tenemos diferentes debilidades y maldades y pecados, y sin embargo Dios nos ha redimido, perdonado, restaurado, amado y nos está santificando hasta el día de gloria. Sucede algo, Pablo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, en 2 de Corintios 4 dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso es lo que proclamamos, ¿eh? Esa es la base y la sustancia que produce en nosotros una acción de gracia, un regocijo, una oración sin cesar por causa de Cristo. Es por causa de Cristo. Hablaba, ¿verdad? Y hemos estado en conversación con algunas personas. Y esto es un punto de aclaración. Pero yo he sido una buena persona o yo estoy buscando mejorar mi vida. Y para eso no necesitas a Cristo. Hay muchas buenas personas, es más, hay mejores personas que cristianos. ¿Has conocido así, verdad? Vecino, ese vecino no es cristiano, está actuando mejor que mi hermano en la iglesia. ¿Sí? Eso sucede. Pero si el hermano en la iglesia es cristiano, tiene algo que el vecino no tiene en su mejor moralidad, que es un agradecimiento por Cristo Jesús. Es un agradecimiento por Cristo Jesús. Y es un buen obrar por agradecimiento a Cristo Jesús. Motivado por Cristo Jesús. Eso, el no creyente en su mejor moralidad, no lo tiene. No lo tiene. ¿Se fijan? Dice entonces Pablo aquí, precisamente nos enfoca sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Se fijan? El cristiano padece, y no solo padece en la calle, sino padece también en la iglesia. Pablo estaba sufriendo con los corintios. Y de los corintios. Qué cosa, ¿eh? Oraba esta mañana, Señor, ayúdame a amar a esta iglesia de Tamián. Perdóname, Padre. Ayúdame a amarlo, Señor. Claro, cuando yo me reúna, que esto se haga realidad. Que abunde la gracia por medio de muchos. ¿Se fija lo que el plan de Dios? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos. Es lo que Dios quiere hacer. No solo que la gracia venga a mi vida y me haga entonces un accionador de gracia, adorador de dar gracias, libre y alegre, lo cual me mueve a darle gracia a otros. Me mueve a obrar a favor de otros. Y aquel entonces que la ha recibido, cuando venimos, vemos esa gracia en Cristo Jesús, la cual nos perdona, la reconocemos en ambos y de ambos lados, y nos ofrecemos esa gracia mutua. Nos ofrecemos esa gracia mutua. ¿Y en qué? ¿Qué sucede entonces? Aquí dice que hay una ¿qué? La gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Dónde sobreabunda? En el pueblo de Dios, en la iglesia, en sus hijos. Venimos, proclamamos a Cristo, recibimos su perdón, su renovación, somos amados por Él, somos hechos alegres y contentos, respondemos en adoración, en acción de gracia. El alegre y el contento tiene una buena acción hacia otros. El satisfecho no le va a robar al otro porque está satisfecho. ¿Se dice? El contento, el alegre, el que está lleno, el que está rico, es lo que le dice Pablo a los corintios. Pero corintios, todas las cosas son de ustedes, les dice en esta carta. Cuando ellos están fajados, en bronca, en problemas, en separaciones, en dificultades, ¿qué sucede? ¿Dónde? En la iglesia. Al apóstol Pablo no lo consideraban como apóstol. Lo tenían en, había aparentemente la credibilidad del apóstol Pablo delante de esta iglesia había sido comprometida. Qué duro eso para un pastor que quiere pastorear a su iglesia. Perder la credibilidad delante de los ojos de sus ovejas. Porque nosotros no somos de Pablo, ¿somos de quién? De Apolos. O somos de Cefa. O porque si Pablo tiene esto, esto o aquello. O le falta esto, esto o aquello. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Pablo estaba agradecido. Y por lo tanto le dice a los corintios, corintios, nuestro corazón no se ha achicado, no se ha achicado. Una de las cosas que hace el agradecimiento en nuestras vidas es que mantiene un corazón grande, con espacio, ancho, a pesar del achicamiento de la carne y del pecado en nuestras vidas y de los dolores que experimentamos en nuestro peregrinaje. Pero por la obra de Dios que vemos y la magnificación de sus promesas en Cristo Jesús, el corazón hace, se ensancha para volver a latir y dar. Nos ensanchamos tomando de las promesas de Dios en Cristo Jesús, en medio del dolor, en medio de las pruebas, para volver a pompear sangre. ¿De qué? De gracia, de amor, de misericordia. ¿No lo ha pasado eso en la iglesia, hermanos? ¿Cuántas veces quizás me dicho, ya no más? Ya no puedo. No, se acabó. No, hermanos, en los 51 años de mi vida, no sé cuántas veces yo a veces he dicho no más. Ya sea al Señor, ya sea en el hogar, ya sea a alguien, ya sea en la iglesia. En los 51 años de mi vida, mi corazón ha vuelto a latir. Ha vuelto a latir por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Oh, ensanchaos vuestros corazones. Pero ¿quién puede ensanchar su corazón? ¿Se fijan cómo Dios tiene una manera de pedirnos cosas que nosotros, ¿qué? No podemos hacer. Pero es precisamente para que al reconocerlas, vengamos en conciencia de Dios y pidamos. Y veamos entonces que en Cristo Jesús se ha provisto y se ha dado. Se ha dado en Él ese enchanzamiento de corazón. Es el Hijo de Dios a nuestro favor. La piedra angular escogida y preciosa para aquellos que creen en Él. Él es precioso. Y los corazones son ensanchados. Ensanchados. Cosas suceden inesperadas. Es algo que nos ayuda a perseverar en el pueblo. La gracia de Dios nos ayuda a perseverar y esperar. Que por muy negra que esté la noche, El gozo viene durante el día porque la mano de Dios no se ha cortado para salvar, para cambiar corazones, para entrar en circunstancias, para voltear mentes, para traer arrepentimiento, para traer paciencia, tolerancia, amor, para esperar, para traer la perspectiva correcta, para revelar secretos, para traer aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para enfocarnos en Cristo Jesús, en aquellas cosas que conducen a la edificación, para poner nuestras luchas y deseos propios y nuestros propios orgullo y nuestras propias vanidades y nuestras querellas a un lado, porque hemos visto un reino que es infinitamente más grande, glorioso y digno que mi propio reino. Todas las cosas son de ustedes. Pablo decía, no sé por qué se pasan. Cristo es de ustedes, le dice Pablo a los Corintios. Todo es de ustedes, y Apolos, y Cefas, y yo. Si Cristo, etcétera, todo, Cristo es de ustedes. Hermanos, si Cristo es tuyo, yo soy suyo. Si Cristo es suyo, el hermano es suyo. Aquel con el que tenemos problema es suyo, es tuyo, es tu hermano. Cuando venimos a esa, ¿verdad?, visión del reino de Dios y de la gracia de Dios en Cristo Jesús, hermanos, esto comienza a ser algo aquí, primero en el corazón. Los frutos pueden tardar, pueden demorar en verdad en manifestarse, pero comienza a venir al corazón la obra esencial y principal de nuestra obediencia cristiana, que es el agradecimiento. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi favor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu voluntad y el reino es hermoso, es preciado. Gracias por el hermano. Gracias por la situación. Gracias por esto. Gracias por aquello. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, para que la acción de... para yo poder ser un instrumento también de acción de gracia en otros. Cuando Dios, cuando usted vea la obra de Dios en mí, ¿esto qué? Causa que usted dé acción de gracias. Y cuando yo veo la obra de Dios en usted, esto causa que yo vea, que yo dé acción de gracias también, para que la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. La semana que viene vamos a terminar con este diario del cristiano del agradecimiento, porque queremos decir un par de cosas más importantes aquí. Una vez más, hermanos, terminamos leyendo el versículo una vez más, Primera de Tesalonicenses 5. Donde nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a salir hoy de aquí agradecidos, cambiados, aunque nadie lo ve. Nadie lo ve todavía. Pero cambiados, porque Dios trajo alegría, agradecimiento y libertad una vez más a mi corazón. Para responder a Él, junto, al lado y con y a el pueblo de Dios. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.